Radio Análisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Bueno, a propósito de la pandemia, ahí son las 8:10 de la mañana, han pasado tantas cosas en nuestro país y una de las cosas que han ocurrido es la postergación de las elecciones. Bueno, esto nos da muchas oportunidades para poder conversar. Y vamos a saludar a esta hora de la mañana, a alguien que es el más pertinente para hablar de este tema, ¿no? Al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, del Servicio Electoral, Andrés Tagle. Andrés, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación.
¿Qué tal? Hola, muy buenos días.
Sí, bueno, Andrés, en primer lugar, una reflexión general respecto a ¿qué desafíos, qué puntos implica la modificación de las elecciones? No solo para el CERVEL, sino también para el conjunto de la comunidad.
Bueno, esta ha sido una medida para en el fondo, en función de la salud y proteger ese bien tan importante de la población. Y obviamente en un periodo en que se han puesto mayores restricciones con la pandemia, obviamente no tenía sentido, digamos, que se movilizaran en tanta cantidad de personas en este fin de semana para votar. Pero no mucho más aparte de eso. Nosotros ya teníamos preparado todo el material para hacer la elección. En realidad partimos hoy día con los locales de votación por parte de los delegados de la Fuerza Armada, bueno, y todo eso se posterga, pero la planificación se mantiene, y lo mismo los votos que ya están impresos, el padrón electoral y todo el material de las mesas que estaba preparado va a ser el mismo que se va a usar el día 15 y 16 de mayo.
Sí, Andrés, en todo caso hay algo que a mí todavía me produce mucha incertidumbre, ¿eh? Y seguramente también es un tremendo desafío para el CERVEL que tampoco se puede contestar a priori, que es la primera vez que vamos a concurrir a una elección con 22.000 candidatos en todo el país, y en tantos niveles. Se presume que algunos de esos votos van a ser los votos más grandes que hemos tenido en la historia de la democracia chilena, y que por lo tanto suponen, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista del desarrollo de estas dos jornadas electorales, situaciones que son inéditas para todos nosotros, bueno, para ustedes que organizan y para nosotros que vamos a votar. A priori, ¿cómo se ve ese escenario, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que implica la realización de una elección en tantos niveles y con tantos candidatos como nunca antes habían ocurrido en Chile?
Pero no son 22.000, son 16.000. La cifra es igual muy grande, ¿ya? Es bastante más grande que elecciones anteriores. La vez pasada llegamos a 12.000 cuando habían las últimas concejales, pero ahora estamos en esa cantidad, en torno a 16.000 y fracción. Ahora, también hemos tenido en el pasado 4 votos, ¿ah? La elección, la última, 2 elecciones hemos tenido con 4 votos, porque en las presidenciales ha estado votando presidente, senadores en muchas partes, no en todo, eso es la mitad del país, diputados y cores, ¿ya? Así que hemos tenido 4 votos. Hoy día en realidad tenemos 4 votos con la posibilidad de que sean 5, porque también está que las personas que tienen la calidad indígena están anotadas en esa condición en el padrón electoral y pueden elegir el voto del pueblo al que corresponde para solamente los convencionales constituyentes, ¿ya? Entonces ahí también hay estos votos especiales, por así decir, de los pueblos originarios. Es pesada, sin duda, y si tenemos una alta participación, como nosotros queremos y esperamos, es mayor. Pero por eso de alguna manera se justifica especialmente los 2 días, ¿ya? Para repartir a la gente en más tiempo, y eso es importante decirle al electorado. Van a haber horarios de 8 a 18 horas en la tarde, 6 de la tarde, los 2 días, la persona puede ir cualquiera de los dos. Y nuestra recomendación al electorado preferente, que son los mayores de 60 años, más otros que embarazadas y personas con discapacidad y que requieren asistencia, en general les les pedimos que vayan en la tarde, ¿ya? En la tarde de 2 a 6, porque nuestra experiencia nos dice que hay menos aglomeración en esa hora, ¿ya? Y que eviten la hora de 11 a 2 de la tarde, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, que es la que tiene más aglomeración. Y también le pedimos a los jóvenes que además quieran ayudarnos, ¿ya?, en participar de esta, evento tan importante para la democracia, que vayan temprano a su local de votación y se ofrezcan al delegado para ser vocal y reemplacen a quienes no lleguen.
Sí, bueno, nos encontramos con una situación sanitaria que es inédita, ¿no? En el día que el presidente Piñera anunció ya la promulgación de la ley que modificaba la fecha de las elecciones, se mostró muy confiado que en 5 semanas más la situación sanitaria va a ser significativamente diferente a la actual. Sin embargo, el Colegio Médico se muestra mucho más inseguro y dice que podría llegar incluso a ser parecida a la actual. ¿Cómo ven ustedes ese escenario? Un escenario en el que parece no haber consenso respecto a si a mediados de mayo vamos a estar tanto mejor que ahora.
Bueno, pero mire, yo no quiero hacer elucubraciones sobre el futuro. La verdad es que, y menos polemizar sobre cosas que no se sabe ni que hay elucubraciones. En el pasado yo vi muchas opiniones de médicos. Me acuerdo de un doctor Said que a finales de julio, poco antes del principio, pronosticaba que la cosa iba a estar disparada en agosto, bueno, y que obviamente no la chuntó. Me acuerdo de unos canales que hablaban de que nos seguíamos a observar como un progresión geométrica. Yo soy ingeniero y entiendo de eso, y tampoco se dio. Así que, mira, dejémonos las especulaciones, nosotros estamos concentrados en que se hagan las elecciones. La democracia es un bien indispensable, ya que ahora están categorizando los bienes. Digamos que la democracia es un bien indispensable y se quiere yendo a votar. Y ir a votar es una cosa sencilla, dura poco tiempo, y nosotros tenemos todo un protocolo sanitario para garantizarle a las personas, como se hizo en el plebiscito, de que no se va a contagiar en ese evento.
Ya. O sea, Andrés, usted tiene una cierta tranquilidad de que deberían realizarse las elecciones en la fecha estipulada, que no debería haber ninguna situación que lo impidiera.
Yo espero que no estemos en un pique, pero tampoco puedo, digamos, estar trabajando sobre la base que lo va a estar. La organización de las elecciones está hecha, ¿no? Nosotros ya tenemos los materiales, votos, me refiero a padrones, instructivos, actas repartidas a lo largo de todo Chile, digamos, y en cajas por cada mesa que ya están armadas, como que a cada mesa le corresponde, ¿no?, un trabajo menor, y por lo tanto estamos preparados para hacerla. Si ganamos tiempo, obviamente vamos a volver a revisar ese trabajo para asegurarnos que no haya ningún error, pero estamos en condiciones de hacer esa elección, digamos, en las fechas que se fijaron. Ahora, obviamente, no es bueno una postergación porque tenemos un calendario de 5 elecciones durante el año. Vamos a tener, ¿no es cierto?, este 15, 16, esta elección de convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales, pero después ya viene en el día 13 de junio la de segunda vuelta a gobernadores, el 18 de julio la primaria, y de ahí nos soltamos al 21 de noviembre, que sería la elección presidencial con senadores, diputados y cores. Los senadores en alguna de las regiones, ya, en las denominadas pares.
Sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Andrés Tagle, con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Bueno, Andrés, hay un tema que ha aparecido en los últimos días y sobre el cual quería pedirle una reflexión, que es el tema del financiamiento de las campañas. Se modificó para que las personas jurídicas no pudieran participar y para erradicar determinados intereses de la actividad política cotidiana, pero en esta elección han quedado muy de manifiesto dos cosas, ¿no? Primero, que las personas naturales que ostentan las fortunas más grandes del país están aportando con una gran cantidad de dinero a candidaturas. Eso es lo primero. Pero lo segundo, además, es que en las recaudaciones que publica el propio CERVEL hemos visto diferencias proporcionales de 81, de 91 en los montos recaudados, lo cual evidentemente incide en la competitividad de las candidaturas. Quería pedirle una reflexión al respecto, ¿no? Porque esto es algo que muchas candidaturas han planteado como una suerte de situación que atenta contra el espíritu de la competencia democrática.
Mira, a ver, nosotros estamos aplicando la legislación que se aprobó en el gobierno anterior, digamos, por ahí, por el 2016, incluso antes que yo llegara al Consejo del Cervel. Y bueno, y eso se aprobó con las leyes de quórum calificado y se aprobó con un gran acuerdo. No hubo medio de confusión. Ahí se establecieron los límites de las campañas. Nosotros aplicamos los límites que en ese momento se fijaron. Puede primero ser considerado o no altos, digamos. Yo creo que son altos en relación a lo que los candidatos han estado gastando después que se fijaron. Bueno, y como tú bien dices, los aportes, las fuentes de financiamiento hoy día son básicamente tres. Uno, aporte público del Estado. Nosotros traspasamos a los partidos políticos, de acuerdo a las normas y fórmulas que están en la ley, del orden de 9.000 millones de pesos al comienzo de la campaña, ¿ya? Básicamente a los partidos políticos, también a los candidatos independientes, ¿ya? Se les trasladó esa suma, ¿ya? Y después siempre queda otro segundo derecho a financiamiento público por voto. Ese es un primer financiamiento. El otro grupo de financiamiento que es menor que el anterior es el aporte de las personas. Las personas tienen límite para aportar, ¿ya? En este momento hay un límite por candidato de 350 UF y un poco menor en el caso de los alcaldes y concejales, que es 250 UF como máximo por candidato. Son dos personas mayores de 18 años y individuos con RUT y sus aportes son públicos, salvo que sean muy bajitos, pues, tienen un límite también por elección, ¿no? O sea, pueden dar a muchos candidatos, pero tienen un límite por elección. Esos límites son 1.000 UF a alcaldes, 1.000 UF a concejales, 2.000 a constituyentes y 2.000 también a gobernadores, ¿no? Ahora, acordémonos que son cuatro elecciones. Ahora, no es tan cierto que las principales fortunas están dando. Cuando uno ve la lista de los mayores aportantes privados, obviamente hay algunas personas, digamos, que tienen un alto patrimonio, pero no están todos, ¿sí? Algunos dan, otros no dan, ¿sí? Y también las cosas se reparten de distintas formas. Yo vi que los aportes privados, por ejemplo, en gobernadores de Santiago, no, o sea, hay un candidato más bien de candidato maltés, encabezaba la lista hace unos días y después siguió Orrego y al final estaba la candidata Parot. Entonces, ahí. Lo importante es que todo esto es transparente y es público, y el CERVEL se garantiza que eso sea así, ¿ya? Y claro, obviamente las personas naturales con la plata la dan donde están más sus intereses o sus simpatías, digamos. Pero, como te digo, está este otro financiamiento público que ha pasado a ser bastante importante. Bueno, y en el caso de los convencionales, la franja, que también es importante. Ahora, es difícil esto cuando la cantidad de candidatos es tan enorme, ¿eh? Obviamente, a uno le va a llegar más que a otros menos. El número incide en eso. Pero se están aplicando esa legislación desde el 2016 y con total transparencia y garantía. Son las cifras que ahí en su momento se aprobaron. Nosotros, como te digo, no hacemos la ley, la hacemos cumplir y los montos que están estipulados en la ley los tenemos que respetar.
No, no, está fuera de discusión que lo que está ocurriendo es absolutamente legal y también está fuera de discusión de que esta ley se aprobó en el gobierno anterior y no en este. Eso está, ambas cosas están meridianamente claras. Lo señalo, Andrés, simplemente en el sentido de que es cierto que hay un límite para las donaciones individuales, que es de aproximadamente 10 millones de pesos, ¿no?
Lo que te dije,
350 UF por 29 mil pesos da 10 mil.
350, claro, 350 UF para dos cargos, para convencionales, que es la misma de los
Sí.
diputados, y para gobernadores, sí. Los
Claro,
350,
yo lo planteaba
una persona o
simplemente,
un candidato.
sí, yo lo planteaba simplemente porque hemos visto casos donde, por ejemplo, en una familia, una persona pone 10 millones, el otro, perdón, pone 5 millones una candidatura, el otro cónyuge también, y los hijos, y finalmente nos encontramos con que, si bien es cierto, que una persona natural puede aportar como máximo 10 millones de pesos, el conjunto de la familia puede llegar a aportar mucho más que eso. Y claro, y hemos tenido reportes de listas completas que han recaudado 1.200.000 pesos, 1.000.000 de pesos, en comparación con candidaturas únicas que han recaudado más de 120. Entonces, es cierto que el CERVEL está para aplicar la ley, que probablemente no es usted la persona a la que con más agudeza se le debería hacer la pregunta, pero simplemente le pregunto si no sería deseable, ¿no?, que la legislación fuera distinta para efectos de un mejor desarrollo del juego democrático.
Mira, yo creo que quizás hay que corregir, hay que revisar el tema de los aportes públicos. Ahora, yo creo que hay una cosa que no ha funcionado de esta legislación, que es el aporte chico. Esto se hizo un poco para copiar a otros países que tenían aportes bajos, incluso anónimos, digamos, porque hoy en día la reserva del aporte está para 20 UFs a gobernadores y 15 alcaldes. Eso es un aporte que queda reservado, ¿ya? Pero hay poco de ese aporte. Hay poco aporte de bajo monto a los candidatos. Y no es lo que sucede en otras partes del mundo. En otras partes del mundo muchas campañas se financian con aportes menores de la población. Acá en Chile no existe el concepto de aportar cifras, digamos, bajas que tú puedas aportar 1.000 pesos, incluso 5.000 pesos, se usa poco y no ha entrado mucho eso. Ahora, yo creo que también hay serios problemas con el aporte público, especialmente el aporte por voto obtenido en el candidato que se le paga después y se paga sobre la base de que el candidato se endeude con proveedores o con bancos a los cuales les endosa este derecho a recibir el aporte fiscal por voto. Eso, en mi opinión, no funciona muy bien. Este esquema de que él tiene que tener facturas pendientes de pago y estos créditos para pagarlos después, muchas bancas no están muy dispuestos a darlos, es un sistema que no está ocupando una parte importante del aporte público, ¿sí? Y pasa por un candidato que se endeude, ¿ya? Con proveedores o con bancos. Y esa condición, muchos proveedores no la quieren aceptar porque el plazo es largo, esas facturas se pagan meses después, no los 30 días como todo el mundo quisiera. Entonces, ahí hay, yo creo, un sistema. En mi opinión, que debería echarse una mirada de revisión cómo ha funcionado esa ley y tratar de hacer cambios. Y de hecho, no estamos pagando la suma total que se estipula por voto, porque los candidatos a la larga no tienen, no quedan con cosas pendientes de pago para poderlas cobrar. Y gran parte de ellas se le entrega a los partidos políticos como remanente, que también tienen que tener gasto pendiente de pago, ¿no? Para que recibir ese remanente. Pero yo creo que es importante que funcione mejor el financiamiento público, ¿sí?
Sí, Andrés, para finalizar esta conversación, las recomendaciones que usted nos señalaba al principio, ¿no? En términos de en qué horario, bueno, todas las particularidades que tiene esta elección que no ha tenido ninguna otra en la historia reciente del país. ¿Cómo se van a difundir de modo tal que le lleguen de la manera más clara a las personas, que ojalá todos y todas se enteren y que puedan actuar en correspondencia?
Bueno, mira, nosotros tenemos presupuesto, nos queda presupuesto para campaña pero vamos a tener que rearmar nuestros spots televisivos, en eso estamos, con las nuevas fechas, etcétera, y repensarlas. También tenemos derecho a spots en todas las radios, a 6 spots diarios, ¿ya? Y eso se va a mantener. Estamos también rehaciendo eso, porque obviamente hay que llamar a votar, pero para otras fechas, digamos. Y esa campaña la vamos a continuar. Ahora también siempre es muy importante la colaboración que nos hacen los medios de comunicación al informar sobre este proceso, bueno, los días previos y los días de la elección muy intensamente, y entrevistas como la que tú me estás haciendo, digamos, ¿ya? Que eso ayuda a la información de la opinión pública.
Bueno, hemos tenido la posibilidad de recabar desde la presidencia del Consejo Electoral del CERVEL la mirada sobre esta elección, que cambia de fecha, que tiene varios niveles, que tiene muchos candidatos, que tiene muchas particularidades sanitarias también, y que esperamos que salga todo bien, ¿no? Por el bien también de Chile y de nuestra democracia. Andrés Table, muchas gracias por esta conversación.
Bien, pues gracias a usted, y nosotros esperamos lo mismo, que todo vaya bien en mayo.
Bueno, gracias Andrés, que esté muy bien. Bien. Son las 8:31, hacemos un breve alto y continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día jueves.